Bueno, seguimos con Pablo Galante en la columna de Ale y el libro La Caída.
La Caída, el libro que acaba de aparecer, que sacó Yaguru y que ya se puede encontrar en librerías. Estábamos en este tema, ¿no? De esos recuerdos que uno te quedan de niño, ¿no? Como ese de...
¿Viste, Pablo, que hay una... Hay por lo menos los últimos 4 o 5 años han aparecido una camada importante de autores, han pasado por acá, por estos estudios, más preocupados en hacer una narrativa, más por el lado de la narrativa que por el lado de la poesía, aunque de la poesía también, de lo que, bueno, conocemos como el incilio, ¿no? Es decir, aquellos uruguayos que no fueron al exilio, que no estuvieron presos, que qué sé yo, que laburaron, que no, que por lo menos desarrollaron una vida, en pleno momento de dictadura y tiempos fuleros para todos, pero hay una narrativa. ¿Inscribís un poco este libro tuyo en esa corriente?
Tenía varios libros para publicar, y dije capaz que puede ser un aporte ahora. Hablé con 2 escritores amigos y me dijeron que les parecía que sí, que podía, el libro estaba bien literariamente, y bueno, me animé a publicar.
Es un buen aporte, te digo, Pablo, y además aportás de la poesía, porque como decía Nelson, casi todo lo que ha salido de esas de testimonios o narraciones están ubicadas en la, que a veces son testimoniales, a veces no, pero que están en esos años, en el Uruguay, pero es narrativa más bien, o testimonio. Esto es una perspectiva de poesía que no había visto así, con un libro de alguien que había vivido la infancia, como en tu caso, que es una perspectiva además muy interesante, y además con anécdotas, por ejemplo esa del murciélago, ¿no?
Sí, esa fue una cosa muy surrealista, es tal cual lo cuento.
Tu padre trajo el murciélago.
Mi padre me trajo un murciélago del trabajo para que lo viera.
¿Pero cómo? ¿Lo cazó?
Es muy loco. Sí, es muy loco, es un poema en sí mismo ese.
Es un hecho surrealista realmente.
Bueno, pero está bien, tu papá te quería hacer conocer cómo era el bicho, no sé, lo habrá traído en alguna caja, en algo, ¿no? Pero
sí, sí.
Algo tan inusual,
Sí, sí.
Hay una cosa interesante también, cómo la imagen del... Que era real, evidentemente, pero vos vivías en un corredor, ¿no?
Sí. La calle quedaba lejos, se veía la puertita que daba para la calle.
Pero el corredor...
Era el fondo de un corredor.
El corredor como sirve en el libro de metáfora, ¿no? Metáfora, sí. de algo como justamente de un corredor psicológico también, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí me afectó mucho eso psicológicamente cuando me mudé para otro barrio que era... había el techo no se caía a pedazos como se caía donde yo vivía, y el techo estaba blanco, pintado de blanco. Bueno, yo le decía a mi madre, esto es un hotel, escúchame, no lo puedo creer.
Sí, claro, ese tipo de...
Se veían los árboles, todo, estaba sobre la calle, con un balcón, ¿no?
¿Vos vivías por el centro, más bien, por una zona?
No, yo vivía en Pocitos, viejo. Y después me mudé para la Mondiola, para la Gaceta.
Ah, está, estabas en esa zona. Claro, sí. Pocitos viejos que son justamente caserones muy viejos, casas viejas, ¿no? Muy, que era, en esa época estaban venidas muy a menos, ¿no?
Claro, estoy hablando de Carlos Ver y Obligado.
Claro, sí. Después ahí está el Darno, por ahí, que tu padre había regalado a tu madre el disco Sansueña.
Sí.
También eso es bien de, también un elemento de época que no necesitas dar mucha explicación, porque los que vivieron esa época y los que conocen de esa época saben de Aldarno de ese tiempo, de ese disco, es un elemento importante, ¿no? En las referencias, ¿no? Sí. También la playa de Positos, por eso está la playa de Positos también.
Sí.
Y ese poema de la cabeza de Artigas que vos decís es notable, ¿no? Tu experiencia, lo que te dice Estelio, dice que estás bien, qué estás haciendo ahí, ¿no? O qué haces acá. ¿Y vos qué haces acá?
Claro, porque Estelio trabajaba mucho y estaba arriba de un andamio, me acuerdo, y bueno, yo me asomé, hacía tiempo que no iba por el taller, y me asomo y estaba él ahí, y bueno, un tipo que trabajaba mucho, era muy serio. Yo no llegué a conocer al padre
de él, a Belloni Viejo, claro,
a Estelio, pero a mi padre, a José Belloni, lo ayudaba cuidándole los moldes cuando se iba para Italia o cosas así.
¿El taller era el mismo? ¿El taller donde estaba Estelio era el mismo que había sido?
Sí, el taller estaba atrás de, digamos, es una casa, y atrás estaba el taller de Belloni. Era un gran galpón verde. Y ahí estaban los bocetos de las obras, ¿no?
Ya, como niño era un mundo fantástico, sí. ¿No?
Sí, tenía su magia eso, porque veía las copias del Entrevero, de, no sé, otras obras más. Y bueno, era como que, no sé, carreras de bicicletas, no sé, escuchar los brillos en la noche, un baldío que quedaba al frente.
Había vida de barrio también en ese tiempo,
sí,
¿no?
Sí.
Que después se perdió en esa zona, ya son zonas distintas, ¿no?
Claro.
Pero este poema termina, por un lado está lo de la cabeza de Artigas, está lo que te dice el escultor, Estelio Belloni, pero termina de una manera impresionante, y al poco tiempo una camioneta repleta de soldados verdes viene a llevarse esa gigante cabeza.
Sí, sí. Sí, me acuerdo, porque llegaron con llegaban armados hasta los dientes los tipos, y aparcaron ahí en la reja que daba para que abría la puerta, ¿no? Y quedaron ahí esperando a ver qué pasaba. Yo no sé, era eso, ¿no?
Y por falta
anécdota, solamente digo, después hay cosas que dieron más. Yo pensaba hacer un libro que fuera del 79 al 89, contando cosas vividas en esa época.
Por falta de metáfora no va a ser en el que se llevaban tremenda cabeza.
Esas anécdotas llevadas a la poesía como las llevas vos dicen mucho de la época, ¿no? Esas referencias, en otro poema también te referís a los comunicados de las fuerzas conjuntas, todo eso como que son elementos que ubican a cualquier lector que en esa época, ¿no? Sí. Después hay algo que todos los niños de miríadas de generaciones hicieron, que fue que la escuela los llevó a ver la fábrica de Coca-Cola, ¿no? Montevideo Refresco, la embotelladora.
Claro, sí, sí. Y es increíble, porque después, cuando yo me enteré mucho más tarde, que digo, pa, pero qué locura, estaban, y la verdad ahora es un garaje eso, quedó.
Claro, porque decís, claro, lo bueno que vas ubicando cada una de estas anécdotas en ese momento, en ese sentido es un libro testimonial de esa época, ¿no?
Sí.
Porque decís, bueno, recuerdo la visita a la fábrica de Coca-Cola, la rapidez de los envases, la transportadora, está. lo que le dijeron ahí, mientras al lado, supe después, torturaban, pero no se oía nada, solo el ruido de la fábrica. Claro, ese al lado es donde es ahora la institución de derechos humanos, ¿no?
Claro.
Que era un centro de tortura bastante tremendo, ¿no?
Seguro. Y esos recuerdos son más o menos de los 9 años también, porque yo iba a la escuela a Francia y fuimos para ahí, nos llevó la maestra y bueno, a recorrer la fábrica.
Hizo algo hizo cortocircuito ahí, pero
ahora escucho. Nos pasaron una película, un documental sobre cómo hacían la Coca-Cola. Y,
sí, lo hacían siempre, eso, ¿no? Bueno, pero ya te digo, varias generaciones pasamos por ahí. Yo, fíjate que yo soy bastante añejo y pasé también por ahí.
También.
En otra época. Pero después, otro elemento de época fue el impacto que causó, bueno, y las escuelas, ¿no? La muerte de Juana, ¿no?
Sí.
Hoy la bandera está
a
media asta, sí. Dice la maestra, murió Juana de América.
Sí. Es tal cual. Yo traté de hacer el libro lo escribí un tirón. No, apenas agregué una cosa en un poema, pero no salió todo como una película, así como.
No, está muy bien hilvanado el momento con un universo muy muy propio de un niño, ¿no? Hay como está como muy 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 bien relacionado ese universo de un pequeño, ¿no? Con todo lo que va contando y con lo que va viviendo y cómo lo cuenta, ¿no? Está realmente bien.
Claro,
está muy bueno,
¿no? El Parque Rodó, por ejemplo, la Rueda Gigante. Escribir un diario, decís, desde los 8 años, ver la tele al final del túnel, ahí está el túnel de vuelta, que es del corredor, al lado de mi abuela, ¿no?
Sí.
Hasta que el día que ella en el final falleciera, como de muerte natural, sin desaparecer de su cama, sin ascender al cielo. ¡Pah! Tremendo final ese, sí. Te felicitamos, Pablo, por este libro. Y lo recomendamos especialmente a los oyentes, ¿no?
Totalmente.
Es un libro que es buena poesía y es testimonio poético.
Y está recién salido.
Sí.
La tinta está fresca todavía. Es de la última producción de Yaburú.
Y es un aporte realmente, Pablo, a la memoria, realmente a la memoria de aquellos años, sí, desde tu
para que no pase más, para que nunca más pase, porque la verdad que esa es la lucha que tenemos que tener.
Perfecto. Y
mejor que los niños tengan otro tipo de recuerdo. Claro. No lo del lo de el murciélago, que eso está muy bien, o el disco de Darno, pero
no, obvio, yo soy un veterano, como digo ahí, la hormiga cargando hojas.
Sí, en una parte pones el dato, ¿no?, científico de las hormigas, con una hormiga soporta hasta 50 veces su propio peso mientras carga sus propias hojas, ¿no? Bueno,
un abrazo, Pablo.
Abrazo,
bueno, muchísimas gracias.
Y suerte con este libro.
Por el tiempo.
Suerte con el libro.
Un abrazo grande.
Que pase bien.